temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
La mayoría de la gente no tiene la menor idea de la agenda que tiene que agotar un secretario de Estado de la mayor potencia del mundo. ¿Y qué decir del secretario de Defensa de la nación más poderosa de la Tierra? Imagínense ustedes las ocupaciones y agenda del canciller de Rusia, lidiando con la guerra de Ucrania y negociando gasoductos con China e Indonesia. Y ese alto cargo venga a visitar la República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nuevo valor estratégico de nuestra nación? Esas visitas no tienen nada que ver con el sometimiento a algunos PRMistas por narcotráfico. Para eso, los Estados Unidos tienen sus mecanismos y agencias especializadas, aceitada y alineada con el Departamento de Justicia. La visita de estos altos cargos al país obedece a un tema geopolítico y que el país debería sacar ventajas. Argentina está por recibir 20,000 millones de dólares en préstamos que otorga Donald Trump a Milei, con garantía estadounidense. ¿Y nosotros qué sacamos al permitir que el Comando Sur se instale en el país con derecho a puertos y aeropuertos? Si no hay ningún beneficio para el país, pudiera significar que el Departamento de Justicia podría tener a nuestro funcionariado entre la espada y la pared por cuestiones no santas. Hasta la próxima.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más que el hombre.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Radio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares a través de esta oportunidad que se llama Amanecer. Gracias, la verdad que es un día hoy cargado, muchas noticias, el ambiente internacional bastante cargado. María Corina Machado ya en Oslo, recibiendo su premio, que su hija fue que estuvo en la ceremonia del día de ayer. También el expresidente Luis Arce de Bolivia, detenido, corrupción, ay Dios mío. Y de película, las fuerzas estadounidenses en el Caribe toman un barco petrolero. Eso fue como de película. El ambiente internacional muy cargado, muchas cosas. Y aquí en el patio, ay Dios mío, lo que hemos visto del caso Senasa o Cobra, ay Dios santo, cuántas cosas, pero que aflore toda la verdad. Lo que dijo Jenny Berenice, señores, jugar con la salud de los menos, de los que menos pueden, Dios, pero la justicia debe llegar hasta el último, ¿verdad que sí? Buenos días, doctor Ángel Familia. Hoy un invitado de lujo tenemos aquí.
Así es, la mañana se llena de gala, sí, sí. Porque conocemos su trayectoria y le hemos seguido desde muy joven parte de su pensamiento, así que damos la bienvenida al público que nos sigue. Y está en redes también, ¿verdad? Esto es un podcast que llega fácilmente, simultáneamente en YouTube y también en vivo a través de Radio América en su canal 20. Así, el país está inmerso en una discusión fuerte, tema Senasa, pero dentro de esa convulsión hay que seguir la marcha, porque también tampoco Senasa se ha parado, el servicio sigue. Y bien, como dices, América Latina está granjeada, ¿no?, por una serie de temas. El caso de Chile, hay elecciones, hay una tremenda... Bueno, en el caso de Honduras, la presidenta se dirigió a la nación y pide la nulidad de las elecciones, porque su partido quedó en tercer lugar.
Ah, pero así, ¿no?
Y entonces ella alega que hay una serie de incidencias, que de incluso de presiones, no de manera muy exacta no los menciona, pero sí... pone en entredicho el proceso democrático de su país. Esperemos que esto salga, ¿verdad? En el caso de Venezuela sigue encendido el tema. En Venezuela, el presidente Trump ha dicho que los días de Maduro están contados. Así, están contados. El presidente ayer, Petro, escribió un largo mensaje en la que menciona al pueblo dominicano, haciendo referencia a que unas personas que fueron encontradas a orilla de la playa son dominicanos. Entonces esto nos lleva a pensar y a pensar, pero sobre todo al gobierno dominicano, manejar las cosas en lo que es política exterior de forma muy delicada.
Sí. Y en República Dominicana ha pedido que se aclare esto de las elecciones en Honduras. Porque caray, la gente fue a votar y hubo un apagón. Gracias a Dios que tenemos eso resuelto hace mucho. Era, aunque Roberto Rosario hizo algunas cosas ahí un poco cuestionadas, y además el apagón de las elecciones municipales, pero se demostró que el sistema no subió, se le pegó al PLD.
Hacía mención de nuestro invitado, nuestro invitado de hoy. ¿Le damos entrada?
No,
de inmediato.
Ahí mismo.
No podemos perder tiempo. Bienvenido, maestro Antonio Siriaco Cruz, quien es el decano de la facultad de Ciencias Económicas, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, también aspirante. De eso y todo vamos a hablar. Bienvenido, maestro.
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación en Radar Matutino. Creo que es un emprendimiento importante de ustedes, de Jacín y Ángel, y siempre estamos a la disposición.
Y de Luis Rodríguez.
Y de Luis Rodríguez, sí. Y le digo que de antemano cuenten con nosotros.
Gracias, maestro, maestro. Traerlo aquí, maestro, es también para ya a final de año.
Sí.
También usted en su condición de economista, la academia. ¿Cómo ha visto el comportamiento económico de la República Dominicana durante este 2025?
Mira, yo pienso que en este año 2025 hay que tomar en cuenta los factores externos a partir de el ascenso al poder del presidente Donald Trump. Eso es un elemento importante, y más para el caso de la República Dominicana. Y digo esto porque nosotros somos la economía del Caribe y Centroamérica más importante. Y la República Dominicana ha venido escalando posiciones importantes a través del tiempo y hoy se coloca como la séptima economía. Muchas veces la gente no lo cree, dice, bueno, un país de 48.000 kilómetros cuadrados compitiendo con Brasil, con Argentina, con México. Sin embargo, a través del tiempo la República Dominicana se ha venido posicionando. Y también otro elemento importante que hay que tomar en consideración, que este es un país que está comercialmente integrado a los Estados Unidos. Gran parte de las remesas, el 85% provienen de allí. La inversión extranjera en su gran mayoría viene de Estados Unidos. Las exportaciones de zonas francas en un 70% van a ese mercado. El turismo básicamente más de un 50% viene de Estados Unidos. Digo esto como una especie de preámbulo, porque cuando vamos a analizar el comportamiento de la economía dominicana o este año, y tomamos en consideración que ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos que ha provocado un cambio de política a nivel internacional, y promoviendo políticas no de libre comercio como los norteamericanos han promovido durante las últimas décadas, sino de políticas proteccionistas de imposición de aranceles, asumiendo de que todas las políticas anteriores habían perjudicado a Estados Unidos. Y a partir del mes de febrero, cuando el presidente Donald Trump establece su política de aranceles recíprocos, inmediatamente le impone aranceles a todos los países, y básicamente a los países asiáticos. A la República Dominicana todavía pende un 10%, a pesar de que hay un acuerdo de libre comercio. Todo eso generó un temor de una posible guerra comercial, y a su vez también generó incertidumbre. Y la incertidumbre no es buena. Eso afectó prácticamente a todos los países, pero aquellos que están quizás más cerca de Estados Unidos y que tienen un vínculo importante en términos comerciales. Y eso ha afectado también el comportamiento de la economía dominicana durante este año. La economía dominicana, las proyecciones que hay es que termine creciendo alrededor de 2.5, 2.4 por ahí. Pero no es el crecimiento normal de la economía dominicana, que siempre ha venido creciendo a tasas entre el 4.5 y un 5%, y que posiblemente el próximo año, quizás ya con esta estabilización de las políticas de Trump, pueda terminar creciendo más. Pero estoy presentando las causas por las cuales han impactado el proceso de crecimiento de la economía dominicana durante este año 2025. Pero también hay que tomar en consideración que la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, políticas un tanto durante mucho tiempo que se mantuvieron con tasa de interés relativamente alta, también eso tuvo repercusiones en el mercado interno, porque el Banco Central, la reacción del Banco Central ante esa política monetaria en los Estados Unidos con tasa de interés alta, también tenía que tener tasa de interés relativamente alta para evitar fuga de capitales. Y cuando tú tienes tasa de interés relativamente alta, te afecta la dinámica del consumo privado y de la inversión privada, que son dos componentes importantes. Y esos fueron elementos que contribuyeron de una forma u otra a mantener cierto nivel de desaceleración de la economía dominicana. A pesar de que la República Dominicana tuvo un buen desempeño y tendrá un buen desempeño en la parte externa, este año la República Dominicana va a recibir o terminará recibiendo más de 46 mil millones de dólares por diferentes fuentes de ingresos en dólares. Por ejemplo, las remesas este año van a sobrepasar un tanto los 11 mil millones de dólares. el turismo sigue, obviamente, a pesar de que ha crecido menos que el año pasado, pero el turismo, nosotros vamos a esperar este año casi también 11 millones de visitantes. Eso es muy importante. Sí. Y la inversión extranjera este año estará rondando los 4.600 millones de dólares. Y ha habido un elemento adicional, que es el tema del oro. El oro este año se ha constituido un activo refugio, y eso le ha permitido a la República Dominicana incrementar sus exportaciones y también sus ingresos tributarios por el tema de los impuestos mineros en más de 22 mil millones de pesos. Por lo tanto, yo creo que en la parte externa ha tenido un desempeño bastante importante. No así, claramente, los factores de incertidumbre que han afectado variables fundamentales del crecimiento, como es la inversión privada y el consumo privado. Sin embargo, yo creo que son procesos cíclicos que pasan en las economías, y entendemos nosotros que ya las proyecciones para el próximo año, la economía puede retomar una senda de crecimiento incluso cercano al 5%.
Ahí mismo, a mi familia. Pero bueno, que él enlaza muy bien eso, el economista Antonio Siriaco. Las perspectivas para el 2026, a su punto de vista.
No, evidentemente yo he dicho, y se lo he dicho a algunos colegas y en otro programa, que la discusión de los economistas, y me adelanto a eso, el próximo año, es que las tasas de crecimiento de la República Dominicana van a ser mucho más altas. Porque, incluso hasta por un tema hasta estadístico, cuando tú tienes un año determinado y tú lo comparas con un año que la economía creció muy relativamente bajo, entonces el crecimiento te va a dar alto. Y yo creo que el año próximo la economía mundial va a crecer más. Ya hay cierto nivel de acuerdos establecido en términos de los aranceles entre China y Estados Unidos, las dos principales potencias en conflictos, y eso genera ya mucha mayor tranquilidad y certidumbre. Este año ha sido un año, la gente no se imagina, cuando se calculan los índices de incertidumbre, que eso se calcula, eso está disparado, porque en realidad lo que se vislumbraba este año era una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ya eso, prácticamente, con los acuerdos que han llegado, las tensiones se bajan y se estabilizan. Y eso es bueno, porque ya para el próximo año, ya evidentemente las perspectivas de crecimiento van a ser mucho más altas. Estados Unidos va a crecer más. Y cuando Estados Unidos crece, por ejemplo, si crece 1%, nosotros lo hacemos casi un 2%. Y igualmente, China, eso es nuestro segundo socio comercial, no es Haití, es China. Entonces, fíjense la magnitud de la situación internacional, lo cual afectaba a un país tan pequeño como la República Dominicana, cuyos principales socios comerciales son aquellos que estaban en disputa. Y esto, para el próximo año 2026, esto básicamente ya desaparece, o por lo menos la incertidumbre que se generó, y eso es bueno para la economía dominicana, porque eso permite, de una forma u otra, ya retomar una mayor inversión privada. Pero también hay otro elemento importante, es que las tasas de interés han comenzado a bajar, y eso es una variable fundamental para el crecimiento de la economía. Para que ustedes tengan una idea, el sector más importante que tiene la economía dominicana en estos momentos es el sector de la construcción. Y el sector de la construcción es muy propenso a las variaciones de la tasa de interés. Cuando las tasas de interés son altas, se ralentizan los créditos hipotecarios para la compra de vivienda. Pero también un elemento importante es que esos sectores trabajan muy apalancados. Es decir, hay muchas empresas constructoras que van, toman préstamos, grandes cantidades, y la toman a tasa de interés alta, obviamente que muchos de los proyectos se ralentizan. Y eso, para el próximo año 2026, ya va a haber una reducción importante de la tasa de interés, lo cual contribuye a que el sector de la economía más importante y que mayor ponderación y que mayor peso tenga, pueda tener un proceso, obviamente, de crecimiento. Y son noticias que para el próximo año, digo yo, son buenas noticias.
Maestro, el Fondo Monetario Internacional, en el último reporte que se conoce del 27 de octubre pasado,
sí, sí,
hace referencia al comportamiento de la economía dominicana. Y parte, sí, sí, de lo que usted aquí nos está planteando, se recoge, dice que la economía dominicana es de una alta resiliencia.
Claro.
Y sobre todo habla de la capacidad que ha tenido para mantener una estabilidad macroeconómica en este ambiente complejo, convulso y, como usted bien decía, de alta incertidumbre. Sí, pero hay la gente, el dominicano de a pie, a veces para entender, dice, bueno, pero que la macro hay que amarrarla con la micro. Entonces, vemos cómo a veces los bancos, como usted bien últimamente decía, te suben la tasa, pero son torpes bajándola, maestro, son torpes. Y también algo que usted refiere, la economía, la inflación. O sea, los índices de precios, la gente cuando va al supermercado dice, ¿y qué es lo que está pasando? Sí. Otro dice, ¿dónde que está barata la cosa? Uh-huh. Entonces, la gente quiere como ese respiro, quiere esa tranquilidad. El dólar ha fluctuado.
Claro, es un elemento...
Aunque en los últimos días bajó un poquito, pero se ha sobredimensionado. Claro. Entonces, no hay forma. Entonces, en este caso... viendo este análisis, que es un análisis del desempeño de la economía dominicana, que bueno que lo puedan ver, está lo pueden buscar en la página del Banco Central, y los riesgos. Entonces, también hace referencia a que la República Dominicana necesita ciertas reformas estructurales. Y ahí no me voy a meter directamente a un tema que usted y yo siempre lo sigo, porque usted, el maestro siriaco es de lo que promueve aquí el tributo.
Así es.
Y yo le he dado seguimiento a eso porque para los profesionales independientes, claro, es una llave. Entonces, sí, viendo todo este escenario, he querido hacer un comentario más o menos. ¿Cómo podemos traducir esos índices macroeconómicos a esa microeconomía? ¿Cómo la podemos impactar más? ¿Qué acciones pueden darse? Y en segundo plano, no siendo el menos importante, ¿hay las condiciones para una reforma fiscal?
Mira, Ángel Jacín, déjame decirle lo siguiente. La gente común y corriente, cuando tú le explicas los temas económicos con mucho tecnicismo, no lo va a entender, porque hay variables que tú tienes que explicarla. Pero sí hay algo que la gente entiende muy fácilmente. Sí. Cuando se hace cualquier reforma, es que los salarios tienen que moverse hacia el alza. Y cuando la economía crece, imagínense ustedes lo siguiente, para que la gente entienda. El crecimiento de una economía depende de dos factores, así simplificando las cosas. ¿Quién trabaja? Y ¿quién pone la plata? Tú lo llamas el empresario, el emprendedor, el capitalista, como tú quieras. Esos son los dos factores. Alguien pone la plata y alguien pone el trabajo. Se genera una producción. Y esa producción le genera un ingreso. Oye bien, un ingreso que se reparte en términos de las ganancias y en términos de los salarios. Bien, para que la gente entienda. Si la economía crece, eso significa que muchas empresas se están instalando. Eso significa que muchas personas, obviamente, están trabajando.
Y produciendo.
Uh-huh. Pero cuando la economía crece, crecen los ingresos también. Crece la ganancia, que son los ingresos de los emprendedores, de los capitalistas, de los empresarios. Y si esas ganancias crecen más que los salarios, entonces alguien se está quedando con ese crecimiento. Y por eso es que cuando hay un crecimiento económico, obviamente hay que repartir. Hay que decir, mira, vamos a incrementar un salario porque es la única manera en que los trabajadores, en que la gente común y corriente puede sentir ese crecimiento económico. Si no cambian, alguien se está quedando con ese crecimiento que no es el trabajador o el empleado. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que para que la economía se sienta, para que la gente sienta, obviamente, que hay un crecimiento económico, también debe concomitantemente y en los plazos correspondientes incrementar los salarios. Aquí ha habido una política en los últimos años de incremento del salario mínimo. Eso es correcto. Eso es así, es correctísimo. Incluso llegó un momento que el salario mínimo más alto era equivalente al costo de la canasta básica del quintil más pobre. Y eso, de una forma u otra, mejora y ha mejorado la capacidad de compra de esos grupos. Yo siempre he dicho que es mejor un incremento de salario general, porque muchas veces en los incrementos de salario general, aunque sea un 10, pero te impacta a todo el mundo y la gente lo puede sentir. Por eso es que si se habla de una reforma fiscal, yo le llamaría quizá un arreglo fiscal. Cualquier tipo de reforma que se haga aquí tiene que ir acompañado con un incremento de salario general. Tiene que ser así para que la gente pueda asimilar cambios que se puedan hacer.
Primer lugar. ¿Y esto no se llevaría a la reforma?
Sí, no tiene.
O sea, se supone que el gobierno busca dinero, pero si va a ser la alcancía.
Tiene que estar presente eso. Porque tú no puedes hacer una reforma donde tú digas, bueno, vamos a aumentar impuestos y que esos impuestos, gran parte de esas recaudaciones vayan al gobierno, pero que la gente entonces no reciba ningún tipo de beneficio. Entonces, casi todas las reformas fiscales tienen y van acompañadas de un incremento de salario. Mira, hay dos condiciones que yo creo que deben de estar en una reforma fiscal, si se hace. Una amnistía fiscal, de tal manera que mucha gente dice, mira, todo el que está en una situación, vamos a decir, de
morosidad,
tú le das una condición, tú lo condicionas. Y eso, déjame decirte, eso es un ingreso que le entra de repente. Sí. Y eso significa que tú estás incorporando más gente al sistema. No importa, algunos dicen, no, porque tú estás beneficiando
al que no paga.
No, pero ojo con eso. También tú amplías tu universo. También tú permites recaudar más. Y en segundo lugar, tú le dices, vamos a hacer un incremento aunque sea de un 10. General, eso le va a dar legitimidad. Porque al final, ¿qué es lo que importa? Tú mejorar el sistema tributario. Tú hacer que el Estado Dominicano pueda tener más recursos. Porque uno de los problemas que ha tenido el Estado Dominicano, y esto no escapa, es la falta de recursos. Falta de recursos para hacer obras grandes, porque sí, tú la puedes hacer, pero tú tienes que tener plata. Y más cuando aquí se ha trazado una meta del 2036. O sea, la meta del 2036 significa que tú tienes que duplicar en los próximos 12 años tu PIB per cápita de $11,200 a $22,400. Y eso hay que tener dinero, porque tú tienes que invertir casi un 4% del PIB.
Bueno, vamos a la pausa, señores, cuando retornemos. Sí, excelente. Por eso tengo que tener ese teléfono a mano.
Ya lo tenemos.
Sí, claro, claro. Vamos a una pausa, cuando retornemos, vamos a seguir con Antonio Ciriaco. Pero también vamos a hablar de
su aspiración.
Tenemos elecciones guadianas, ¿verdad? Y todos somos de allá.
Sí.
Nuestra casa, señor. Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Te escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Abre puertas y ventanas, la visita se siente ya. La visita ya volvió, se siente felicidad. La visita ya se siente, volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia, estamos en Navidad. Pone tu casa como nueva, invita a Navidad. Los parques llenos de
desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Elegante como yo, del Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo. Feliz Navidad, pueblo dominicano. Son los deseos de la dama Tutino y de esta gran familia Tele Radio América. Esta época para reflexionar nos espera momentos buenos.
Es el tiempo así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Seguimos conversando con Antonio Ciriaco. Ángel, nos vamos por la parte económico-política.
Que el maestro, espérate, no, el maestro no se puede ir aquí sin hablarnos de una propuesta, señores, muy interesante, que podría contribuir en gran parte a lo que es la formalización y sobre todo el inicio de muchos dominicanos en la parte tributaria, sin esa presión tan fuerte que a veces implica lo que es una constitución de una empresa. Ya. Y en este, maestro, el monotributo. ¿En qué consiste el monotributo? ¿Usted ha sido un abanderado del monotributo?
Claro. Mira, el monotributo es un régimen especial, una simplificación tributaria. Y básicamente va dirigido a emprendedores, a microempresarios, que de una forma u otra tienen dificultad para tener un RNC, o le tienen un temor a la formalización por los impuestos. Entonces es un tratamiento especial en el cual se le pone un monto mínimo fijo y lo puede pagar en 3 cuotas, 4 cuotas, la que sean. Pero también tiene un elemento importante, que todos aquellos que estén en el monotributo tendrán un seguro social. Porque uno de los problemas tienen los pequeños emprendedores, los microempresarios, es que están fuera de la seguridad social. Sí. Entonces ellos mismos tienen que pagar su propia seguridad social. Y eso es un costo adicional. Entonces aquí se le incorpora a una seguridad social, pero además algo mucho más creativo, que en el caso dominicano sí se hace, sería el único país. En la propuesta que nosotros hemos hecho, incorpora financiamiento. Y eso incorpora a entidades, por ejemplo, como el PROMIPYME. Todos aquellos que estén dentro del monotributo pueden tener un financiamiento a través del PROMIPYME. Y otras entidades también, que puedan crear programas dirigidos a los monotributistas. Y eso entonces
sería una categoría especial.
Claro, y eso es un incentivo para todos aquellos que se incorporan. Por ejemplo, si de repente nosotros tres somos emprendedores y Ángel se incorpora al monotributo y de repente Ángel recibe esos beneficios y yo estoy fuera, espérate, Ángel tiene una ventaja sobre mí. Porque si Ángel quiere ampliar su capacidad, Ángel tiene ahí un financiamiento. Que es uno de los problemas que tienen los pequeños emprendedores, los microempresarios, el financiamiento. Entonces, el monotributo es un régimen especial, no para recaudación, sino para formalización de empresas. Y eso claramente le alivia los pagos, pequeños pagos de impuestos, pero que la gente sienta que tiene derechos, porque esa persona tiene ya un derecho a la seguridad social. Esa persona tiene un espacio de financiamiento para ampliar su capacidad empresarial. Y eso creo que va a reducir la informalidad. Mira, el país en América Latina que tiene la informalidad más baja es Uruguay, un 22%. Nosotros estudiamos el caso de Uruguay. Y déjame decirte lo siguiente, Uruguay tiene un tema de indemnización al trabajo, parecido a la cesantía, que mucha gente dice que la cesantía, bueno, está bien, pero en Uruguay, a pesar de todo, tiene una tasa de informalidad muy baja. ¿Pero por qué? Porque tiene un tratamiento
especial. ¿Por dónde andamos los dominicanos?
En términos de informalidad, no baja de un 52.
Oye,
bueno, y Uruguay lo tiene un 22.
Wow. O sea, que hay que...
Mira, y este país ha crecido.
Sí.
Este ha sido uno de los países que en los últimos 50 años ha crecido muchísimo. Sí, sí. Pero la informalidad no ha bajado. ¿Por qué? Porque no ha conectado al crecimiento las MIPE, no MIPYME, las MIPE, las micro y pequeñas. Y hay que conectarla a esa fuente de cadena de valor que se genera cuando hay un crecimiento de la economía. Y la única manera de hacerlo es darle un tratamiento especial en términos tributarios. Y además, eso tiene una gran ventaja. El monotributista no tiene por qué pagarle a un contador, ni a una persona que le lleve la contabilidad, porque es un solo pago.
Exacto. Eso te formaliza y
claro,
te da oportunidades de oportunidad. Negocio.
Te van a decir, claro, Jacín, oye, cuando tú vas a un banco, Jacín y Ángel, y tú tomas un préstamo y el banco te dice... mensualmente usted va a pagar 20,000 pesos, tú no tienes que tener un contador, tú sabes que tú vas a pagar 20,000 pesos, eso es lo que le va a pasar, y punto. Usted va a pagar una cuota de 3 cuotas de 15,000 pesos, 20,000 pesos, pero va a tener beneficio
y tranquilidad.
Y tranquilidad,
eso es verdad.
Esa es la realidad.
Maestro, usted termina prácticamente, ya se encamina a terminar la gestión como decano de la facultad. A grandes rasgos, ¿cuáles han sido sus principales logros?
Mira, yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y lo hemos logrado de conectar a la facultad con la sociedad. Sí. La UAS tiene que estar siempre vinculado con la sociedad. Tiene que establecer programas muy innovadores. Mira, un elemento que a mí me satisface como parte de mi gestión es el acuerdo que nosotros hicimos con el Instituto Nacional de Administración Pública. Sí. Señores, ahí se han formado y se van a formar casi más de 300 servidores públicos.
360
servidores. 360, con una formación. Yo he viajado prácticamente el territorio nacional y me he encontrado siempre con uno o dos que están en ese proceso. Eso mejora el desempeño de la administración pública. Eso es un logro importante. Pero también nosotros, al margen de eso, hemos lanzado más de 50 programas de maestría a nivel nacional. Acabamos de lanzar el primer doctorado propio en gestión empresarial y liderazgo hace alrededor de un mes. Y hemos fortalecido los espacios de internacionalización de la facultad, conectándola con otras universidades, ¿no? Internacional. De manera que en ese aspecto nosotros le hemos... puesto más calidad a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y en el área de la investigación, en el área de la propuesta, siempre hemos estado constantemente presentando propuestas. Presentamos una propuesta sobre reforma fiscal, incorporando todo el tema del monotributo. Entonces yo creo que esa es la labor de un académico. Por eso yo estoy aspirando a una posición mucho más alta. Estamos en un proyecto rectoral con el doctor Jorge Absana David, ¿verdad?
Usted aspira actualmente
y aspiro a la vicerrectoría administrativa.
Vicerrectora administrativa.
Y tenemos una visión importante que requiere la universidad. y la visión importante
lo tenemos en pantalla
y la visión importante es que siempre hemos planteado impulsar una transformación digital dentro de la parte estructural, manteniendo obviamente la visión de mantener el bienestar a los servidores universitarios, de que siempre eso nos dé un presupuesto importante. Hasta ahora la universidad ha tenido un tratamiento durante estos periodos sumamente importante, ¿no? Se ha ampliado a nivel nacional la universidad y yo creo que
Maestro, se construye en Santo Domingo Este.
Claro,
un recinto que dice que va a ser más grande incluso que el de la sede.
Sí, el espacio es
más grande que
el de la sede. Es dos veces el de la sede.
Wow, okay.
El espacio. Y eso es importante.
¿Y la UAS está preparando para eso, maestro?
Claro, y tiene que prepararse para eso.
¿Y el discurso de quienes aspiran está en consonancia con esa expansión?
Tiene que estar en consonancia con esa expansión. Porque es que la UAS no solamente es una universidad autónoma, ya es una universidad nacional. El mismo presidente creo que no ha puesto un reto cuando dice que quiere instalar una UAS acá a 40 kilómetros.
No menos de 40 kilómetros.
Eso es un reto para uno.
Y la cantidad de recintos.
Y la cantidad de recintos. Entonces, esos son cosas, son elementos que dentro de los planes y las proyecciones de todos los candidatos tenemos que tomar en consideración eso. De manera que yo en esta nueva posición que voy a tener, si Dios quiere, nosotros vamos a seguir consolidando los espacios de la universidad. Y la universidad tiene que tener siempre una buena relación con los gobiernos y con el gobierno.
Eso es vital.
Eso es vital. Porque la universidad.
La currícula, ¿cómo vamos en esto?
Ahí, en la currícula, ni hablar. Nosotros concluimos y fuimos de las primeras facultades que concluimos un rediseño curricular.
Excelente.
A nivel de competencia. 7 escuelas: la Escuela de Economía, Administración, Mercadotecnia, Turismo, Sociología, Contabilidad y carreras nuevas. Nosotros tenemos carreras nuevas que han salido, como es la carrera de Comercio Exterior y Aduana.
¿Cómo?
Y que eso,
atención, juventud.
Eso ha sido un boom. Porque este país es un país logístico y entonces eso ha generado una demanda muy grande, pero también vienen 2 carreras nuevas. Viene la carrera de administración con énfasis en negocios internacionales, economía con énfasis en negocios internacionales, mercadotecnia con énfasis en negocios internacionales. Viene carrera como actuariar y análisis de riesgo, y también otras carreras como trabajo social escolar, que es sumamente importante. Esa es la idea y eso es lo que nosotros hemos hecho, y esperamos con Dios delante que los profesores y profesoras acojan nuestra visión que hemos tenido y que queremos seguir impulsando en el futuro.
Maestro, este es su espacio.
Sí, claro.
Creo que hemos tenido.
Claro, porque se nos hace el espacio muy pequeño siempre hablar con una persona de esa profesión y cómo ha dado en la diana con tantos temas nodales, así como es. Vive el mundo de hoy. Tiene que venir por aquí antes, 2 veces antes de las elecciones.
No, ya, sí, ya estoy comprometido.
Dos veces.
Solamente me llama.
Sí.
Me queda bien porque vivo muy cerca.
Qué bueno. Sí, sí.
No, y además con tantos temas.
Gracias, maestro. Y bueno, le deseamos el mayor
gracias,
de los éxitos.
Así
estamos por aquí, señores. No se muevan de ahí, que en breve estamos aquí de vuelta con la doctora Katiuska de Cana. Tema de interés. Nos vemos en breve.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
¿Quiere lucir así? Elegante como yo. Ven, Grupo Magistra, la mejor chacabana del mundo. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, un tema interesantísimo hoy con la doctora Katiuska de Can y Luis Rodríguez, que ya está con nosotros desde Miami. Luis Rodríguez, aquí está la doctora de CANS junto a ti. ¿Está ella? Adelante, Luis Rodríguez. Acomodó un poquito la cámara ahí, ¿verdad? Doctora, muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Radio Televidente. ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien. Bienvenida, doctora. Nos tenía unos días sin su participación, como todos los jueves, ¿no?
Sí,
ya nos estamos acostumbrando.
Ya nos estamos acostumbrando.
Un tema bastante interesante y en el momento que estamos.
Sí, el tema que yo quería traer a colación ahora es sobre el bullying. Ustedes recuerdan que el mes pasado en Santiago, una adolescente falleció en una excursión escolar. Y se destaparon ciertas situaciones en el recinto escolar donde a la joven le estaban haciendo bullying. Entonces, ¿qué es el bullying? El bullying es una conducta que tiene la intención de hacer daño, es algo repetitivo y requiere además un desbalance en lo que son los procesos o las situaciones socioeconómicas. Si hay un balance de poder, alguien tiene un poder sobre otra persona, ya sea socioeconómico, ya sea algo implícito o ya sea algo físico. Entonces, ¿qué pasa durante el bullying? En el bullying hay agresión física, hay agresión verbal, pueden también tener problemas relacionales como aislar a la víctima, humillar a la víctima. Y ahora, en estos tiempos, está la parte del bullying que se conoce como ciberacoso. Porque antes, cuando existía el bullying, se quedaba en la escuela o en el recinto escolar. Ahora trasciende las redes sociales y entonces el niño y el adolescente, además de ser afectado físicamente, lo afectan con las redes sociales. Entonces, es una agresión tan bárbara que afecta la emoción, los procesos emocionales y neuronales, que cronifica trastornos en las víctimas. Estas víctimas son niños o adolescentes que tienen visualmente pueden tener un fallo físico, ya sea un sobrepeso o un acento que es diferente, o una discapacidad. Tienen una vulnerabilidad. El agresor usualmente es un joven que viene de una familia conflictiva donde hay violencia, donde los padres son autoritarios, entonces fomentan esa desigualdad entre ellos que le crea esa necesidad imperiosa de poder subyugar a otro. Entonces se da el caso que llega a un recinto escolar donde hay vulnerabilidades, donde no hay un protocolo específico, no hay un régimen de consecuencia, por tanto ellos encuentran un caldo para poder florecer. ¿Y qué pasa con estos muchachos? Estos muchachos requieren, necesitan, les satisface el hecho de dañar a otro. No tienen empatía realmente, no hay un estudio que hicieron con niños que hacían bullying y presos, que eran, son personas antisociales y asesinos, y se encontró que tienen las mismas características que tienen a nivel frontal, que no tienen empatía, hay un deterioro en el área donde nosotros podemos concebir lo que es la empatía. Entonces el hacer daño a una hormiguita, a un perrito y a una gente es lo mismo, no hay remordimiento al respecto. Entonces lo que pasó en Santiago fue que escaló el bullying a un punto, porque se supone que ellos no iban a ser los jóvenes usualmente no piensan las cosas con antelación, es decir, no se dan cuenta de que podían escalar a situaciones mayores. Fueron a un paseo escolar y la niña falleció. Espero que no fue intencional, sino fue algo que se desbordó, que salió, se le salió de las manos. Entonces, aquí lo que es recomendable es que esos niños, esos adolescentes, deben de ser juzgados. Si no son juzgados, si no hay un régimen de consecuencia, cuando sean adultos, ellos van a seguir esos patrones y pueden convertirse en antisociales y en asesinos.
Sí. Doctora, el nuevo código penal
tenemos a Luis Rodríguez ya.
El bullying y el ciberbullying. Y tiene sanciones de 15 hasta un año de prisión, y en el ciberbullying son más severas, hasta 2 años.
¿Esto incluyen también a los menores de edad?
Así es. La sanción, lo que pasa es que la sanción es para aplicación de quien comete la falta, ahora ya se rige con el Código Procesal de Niños, Niñas y Adolescentes, porque hay otro tipo de penalidad.
Tenemos a Luis Rodríguez, ya. Adelante Luis Rodríguez desde Miami, adelante nuestro hermano. Buenas. Adelante Luis. Estás en el aire ya.
Parece que no se le escucha.
Parece que no hay retorno, ¿verdad?
No.
Tenemos una situación.
Vamos a ver ahí, chequear la... Doctora, entonces, con el bullying escolar y sobre todo este acoso que se da a niños y niñas, y usted exponía el caso específico de Santiago, donde también, se ha salido que no fue algo intencional, sino también un descuido, una falta, que eso es lo que busca la sanción. Y hay personas, ahí creo que hay 4 diputados, incluyendo la directora del centro.
Ayer se conoció la medida de coerción, fue pura y simple a su casa, la directora, garantía económica a 3 de las docentes que estaban en el lugar y presentación periódica.
Lo que sí, estos niños que estaban ahí en compañía, que era su compañera, también hay un daño, ¿no? Un efecto, porque esto, como en el caso fue ella, pudo haber sido otro, ellos.
Claro, mira, hay que hacer una intervención en todo el grupo escolar que estuvo presente, porque yo quiero que tú entiendas, el miedo paraliza, y muchos niños se daban cuenta de lo que estaba pasando y no se atrevían a ayudar pensando que ellos iban a ser la siguiente víctima. Y es muy duro ver todo lo que le están haciendo a uno y tú estar impotente para poder ayudar al otro por temor. Entonces hay que trabajar esos niños. También habían otros niños que disfrutaban de la situación, que era el coro, porque el agresor necesita el coro. La humillación debe ser visible.
Lo coge como ego.
Claro, y además es el control. Yo lo controlo a todos ustedes. Cuidado con quien se mete conmigo. Entonces era un terror. Los agresores de esa niña eran un terror. Pero en un recinto escolar donde había vulnerabilidad, donde le permitieron crecer, donde no había un régimen de consecuencia. Y es correcto que la directora y algunos docentes deben de ser juzgados.
Claro.
Eso se pudo evitar.
Sí.
Eso no había necesidad de que eso sucediera. Yo creo...
Y se dice que hay negligencia cuando se intenta que profesores la atencionen y se negaban, porque primero tenían que tener la anuencia de la directora.
Sí.
Eso de dentro de las cosas que han salido, o sea, lo que se ha dicho, que es lo lamentable. Y parece ser que la niña era víctima de cierto bullying, ¿verdad?
Sí.
Por su color y además su origen, que es haitiano.
Sí, eso es parte. Siempre el bullying cogen a una víctima que sea diferente, que tenga algo diferente.
Sí, tenemos problemas con la conexión con Luis Rodríguez, parece. ¿Eh? Bueno, él está ahí, pero no tenemos sonido. Bueno, seguimos aquí con la doctora Descans. Este es un tema que ciertamente ha trascendido. Vimos hasta el Ministerio Público que dice que va a apelar la medida de coerción.
Sí.
Porque no le gustó. Y ciertamente aquí, simple con la puesta en a la casa, a la directora, y presentación periódica de las demás imputadas, no, esa niña no va a venir. No tenemos esa niña. Por lo tanto, la magistrada Llavería, que ha dicho que va a apelar, estimo ya con argumentos nuevos. ¿Por qué la finca no está? ¿Eh? ¿Por qué el colegio no está imputado también? Son de las cosas que tienen que salir a flote ahora, ¿verdad?
Claro, y más que han salido historias de que en ese colegio han habido reiteradamente bullying en diferentes áreas, diferentes personas. Entonces, la directora debe de tomar, el gobierno debe de tomar conducta. A nivel educacional debe de tomar conducta. Esto debe ser una apertura para que el gobierno cree...
entornos seguros.
Y protocolos para eso.
Claro, claro.
Porque no lo hay, y si lo hay, no lo están utilizando. Y deben de exigírselo a cada recinto escolar.
Y en este caso el CONANI, como...
El CONANI...
Con educación.
Sí, pero el educación se requiere en este caso, porque en una ocasión yo escribí sobre la necesidad de educar sobre salud mental, sobre relaciones y conflicto, cómo tú mediar las situaciones, y tú empiezas